Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una semana más a Minibar, el podcast donde yo, Xavi Robles, os voy contando un poco las preguntas que me van y que me vienen a la cabeza. Y la semana pasada tuvimos un episodio especial para suscriptores en crisis.club, es nuestra web, si queréis informaros sobre cómo formar parte de Crisis y apoyarnos. Y hablábamos con Víctor Correal sobre un proyecto que está encima de la mesa, el desarrollo de una aplicación. Y mucha gente me ha preguntado, bueno, esto me hace gracia porque en realidad no me la ha preguntado tanta gente, ¿no? Pero sí que conversaciones informales es una pregunta que sale. Me refería a un meme que hay últimamente de con esto del David Beckham asomándose por las cortinas con Victoria de sé honesta. Las influencers de maquillaje, hay un meme que dice esto, ¿no? Mucha gente me ha preguntado por mi rutina facial, sé honesta. Alguna gente me ha preguntado, sé honesta. Nadie me ha preguntado. Suena un poco como el meme. Pero, en todo caso, a lo largo de mi carrera sí que es verdad que mucha gente me ha preguntado que por qué, si quieren emprender, pues no saben ni por dónde empezar, ¿no? Y hablando de un proyecto nuevo, precisamente, es una pregunta que viene al caso. ¿Cómo se emprende? Hemos hablado con Alex Martínez en otros episodios sobre cómo emprender sin agobiarse, con una estructura más enfocada a una gestión comunitaria, con cooperativas, pero hay maneras más tradicionales de emprender. Y yo lo hice al principio con Eurogamer y con Anite, pero desde entonces con Jordi Torras, que es el invitado de esta semana. ¿Qué tal, Toti? Te voy a llamar Toti porque así es como te gusta que te llamen.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Xavi. Un placer estar aquí en mi segundo podcast, otra vez contigo.
Con Toti. Toti, tú empezaste en una empresa de videojuegos, ya lo hablamos en el primer episodio donde charlamos, y luego hicimos Biz, Dux y otras cosas que comentaremos hoy.
Eso mismo.
Y al principio, cuando éramos jóvenes, sí que emprendíamos con una técnica que se llama bootstrapping, ¿verdad? Que es básicamente solo con amigos empezar a currar, no cobrar y no levantar capital de ninguna forma, sino que, postergar, ¿no? Alargar el momento en el que uno cobra, estar meses o años currando gratis y haciendo crecer un proyecto. No sé si así fue como empezaste tú con Uplay, que es tu empresa de videojuegos.
Sí. Es la fase que se llama un poco sudor y sangre, ¿no? Sudas y sangras para conseguir levantar proyectos sin muchas veces poder empezar a facturar porque no has aún demostrado que tu idea o tu proyecto es capaz de hacerlo, ¿no? Y ahí es donde creo que ya casi nos conocimos, ¿no? En los dos proyectos que estábamos, quizás sí que estábamos ya generando cada uno por su lado, pero aún faltaba mucho para que fueran proyectos de una dimensión que ya pudieras ir a buscar inversiones, digámoslo así.
¿Y tú, esta manera de emprender, que para cuándo la ves ideal? ¿Tú crees que sirve para todos los proyectos o hay, así tampoco, o sea, sé que son preguntas muy genéricas, ¿eh? Pero a mí me gustaba mucho emprender así. No sé si tú te sentías cómodo o...
A ver, me sentía cómodo es lo que había en ese momento, ¿no? Y supongo que es para una fase de la vida, o quizás dos fases de tu vida, ¿no? El sudor y sangre, el poder aguantar de bolsillo o una especie de friends and family o entre colegas, el lanzar un proyecto adelante, lo puedes hacer cuando sales de la universidad y te puedes apoyar quizás aún en cierta comodidad alrededor de familiares, ¿vale? Padres o abuelos o lo que sea, o cuando tienes muy pocos gastos porque no tienes ninguna mochila detrás, ¿no? Quizás luego más adelante, y he conocido algún caso, cuando ya has resuelto la vida un poco y has tirado adelante con varias cosas y no tienes cargas, puedes volver a intentarlo. Pero esta fase de sudor y sangre, o tienes un bolsillo gigante o solamente es para momentos donde la vida te permite vivir mucho tiempo sin tener que preocuparte por los demás, digámoslo así.
Sí, también Es complicado si emprendes con más gente, ¿no? Que todo el mundo esté en el mismo momento. O sea, que todo el mundo se pueda permitir trabajar sin cobrar, básicamente. Con la promesa de que este proyecto en los que estás dedicándole horas pues, acabe nunca triunfando.
Sí, pues en muchas ocasiones este tipo de proyectos salen de estudiantes universitarios que salen juntos de clase o de cursos con situaciones parecidas. A veces también son spin-off de empleados que salen de una empresa concreta con condiciones también muy parecidas. Tienes que encontrar tu entorno ideal para poder hacerlo. Tú lo encontraste en tu momento con Pep, en Anahit, y luego con los demás en Eurogamer. Yo lo encontré pues, a través de varias movidas con mis amigos y otros conocidos de Uplay en la empresa de videojuegos.
Y en Biz realmente también lo hicimos así.
En Biz, sí, claro. Fue de el encontrarnos de tu sudor y sangre con el encontrarnos de mi sudor y sangre. Hicimos un último sudor y sangre. Allá veremos el próximo en que convertimos en Biz.
Y entonces, bueno, esta es una manera de emprender, pero hay otras. Y nosotros, pues con Dux empezamos así también. Empezamos con nada de recursos, nada de financiación y el proyecto pues era lo que era, un equipo de eSports, algo modesto, algo que hacíamos casi más para divertirnos que para ganar dinero, pero sí que fue evolucionando y creciendo y convirtiéndose en algo más grande. Entonces, yo hace mucho tiempo que no hablo de mis proyectos aquí en este podcast y hoy es un buen día para hacerlo porque creo que también es interesante para ver en qué ando y para comprender a veces algunas de las cosas que digo. Pero Dux sí que, pues otra cosa que puede pasar cuando emprendes es que pues, comiences un proyecto, se vaya haciendo grande, grande, grande y llegue un momento en el que tengas que buscar financiación, tengas que buscar dinero, ¿no? Uh-huh. Ese era un te estaba dando paso.
Te doy la razón, es así. Así que empezamos a explicar.
En Dux, por ejemplo, ¿por qué necesitábamos dinero? ¿Por qué llegó un punto en el que dijimos, oye, hay que ir a buscar pasta?
Bueno, recuerdo que estábamos en el momento, el primer año fue como un año más fácil, más limpio, en que éramos un equipo de FIFA, ¿no? Con Gravesen. Y alguien más, no recuerdo ahora su compañero, perdona, ha llovido ya mucho, pero luego vimos en cierto momento que el éxito de las audiencias del proyecto chocaba de alguna forma con los límites del mismo territorio, ¿no? del territorio FIFA en ese momento, y vimos que quizás era interesante a nivel de marketing y a nivel de inversión meternos también en el deporte tradicional, ¿no? Uno de nuestros locuras que no ha salido bien para nada, luego ya contaremos si hace falta más por qué, pero decimos, bueno, pues vamos al deporte tradicional comprando un club en segunda B, ¿no? Lo que era segunda B ahora antes, que ahora es primera RFEF. Para hacer eso, evidentemente, nuestros bolsillos no era suficiente y con ya todo el bagaje del club, la imagen que teníamos, la presencia del proyecto, que pues evidentemente daba mucho empaque, fuimos a buscar gente que compartiera un poco esta locura con nosotros de seguir construyendo desde el deporte digital, pero para ganar notoriedad y oye, también me acuerdo que hablábamos de legitimidad, ¿no? Que no fuéramos vistos simplemente como siempre nos han visto en muchos casos los frikis de los ordenadores y demás, pues meternos en el fútbol tradicional. O sea que bueno, pasaron una serie de cosas y esa inversión se complicó una barbaridad.
Sí, al final lo que hicimos fue pasar de un club de eSports a una organización que se apoya en el deporte para hacer otras cosas, ¿no? Y entramos en el fútbol masculino, entramos en el fútbol femenino, entramos en el deporte virtual con la NBA, un equipo de la NBA virtual, empezamos a trabajar con creadoras y creadores que se dedican a hacer contenido con deporte, o sea, empezamos a diversificar y a pues la empresa empezó a crecer. Ahora, ¿cuánta gente trabaja en Dux, más o menos, Toti?
Bueno, ya sabes que entre el empleados, staff fijo, más players, más colaboradores y tal, cuenta que entre 20 y 30, depende de cómo consigues las posiciones. Entonces, damos pues, trabajo a más de 30 personas.
Para mantener, evidentemente, un staff así, pues en los primeros años, especialmente, es necesario pues, meter gasolina, ¿no? Y a veces, ¿no, Toti? Cuando uno va a pedir dinero, y aquí entramos en algo relevante para la gente que nos escucha, que quiere emprender, la base de todo es el business plan. Es decir, hacer un plan de negocio donde tú, en base a la experiencia que tienes y en base a las proyecciones que crees, elaboras un documento y pones, pues, en los próximos 3-5 años qué vas a gastar y qué vas a ingresar, ¿no?
El business plan, a según qué tipo de mercado o de inversor vayas, hay el conceptual, que es el deck, ¿no? La presentación de, a nivel conceptual, lo que quieres hacer en los próximos 3-5 años. Según a qué tipo de mercado o inversor vayas, ese no le interesa prácticamente, el que le interesa es el de los números. El Excel, el business plan también, el plan de negocio a 3, 5, 10 años vista, donde hables de dónde te vas a gastar el dinero y cómo lo vas a recuperar. Hay estas dos partes importantes.
Entonces, al final un business plan no deja de ser una proyección, o sea, inventada, porque sí que te fundamentas en tu experiencia, en lo que has visto, en lo que crees que pasará, pero, pues no sé, en nuestro business plan en su día pusimos que comprar el equipo de fútbol iba a llevar a una serie de cosas y eso no pasó, pero en cambio en otras cosas donde no se invirtió tanto, pues sí que crecieron mucho más, ¿no? O sea,
sí,
luego, es un documento vivo.
Siempre, a ver, es una jugada de intenciones, ¿no? Luego siempre hay variables que te pueden ayudar o que te pueden perjudicar. En el caso que antes decía de que no salió bien el tema de fútbol masculino, pues resulta cosas de la vida. Y aquí veréis una subida y una bajada muy clara. Hacemos esta inversión con una persona, además del mundo del fútbol, intachable. Lo hacemos con confianza. Hacemos la inversión. La primera temporada va tan bien que subimos a esta nueva categoría, que es la primera federación, ¿no? Todo parecía genial hasta que la Federación Española cambia las condiciones para competir en esa categoría. Pone unas condiciones como de fútbol profesional prácticamente y hace que de un presupuesto de unos 300.000 euros que estaba previsto para la nueva temporada y por lo tanto sería un club sostenible, de repente se tiene que pasar a un presupuesto de alrededor de 1 millón de euros, o sea, más que triplicar el presupuesto que teníamos previsto, automáticamente convirtiendo el éxito de subir de categoría en un desastre absoluto del que salimos de la forma más loca posible, que es siendo los primeros que denunciamos al señor Rubiales. No sé si quieres recordar algo de esto, porque seguramente a la audiencia le interesa un poco de salseo por ahí.
Bueno, pues es tal cual lo que has dicho, ¿no? De que a pocos meses de empezar esta nueva competición, ¿no? De cambiar la segunda B, la tercera y juntarlo en primera RFEF, segunda RFEF, tercera RFEF, pues decidieron cambiar una serie de reglas en plan, bueno, todos los equipos de primera RFEF tienen que tener un campo de césped natural. Nosotros jugábamos en un estadio municipal y que pues, le daba uso equipos de más equipos aparte del nuestro, y un equipo de césped natural no se puede jugar todos los días, no se puede entrenar todos los días, ¿no? Hay que cuidarlo, con lo cual era ya directamente tenéis que cambiar de sitio o construir un estadio nuevo, la iluminación, cambiar todos los focos, tal, el salario de los jugadores, bueno, una serie de movidas que hacía imposible el de esto, ¿no? y anunciar esto a tan poco de empezar una nueva temporada hacía que fuese imposible pues tener cintura para conseguir el dinero, ¿no? Y además es feo, ¿no? Porque nosotros cuando estábamos en segunda B fue una temporada muy loca porque podíamos ir a, creo que era 4 divisiones diferentes según cómo acabásemos. Podíamos ir a segunda división, podíamos ir, que ya eso pues nos hubiese, vamos, salvado la vida completamente porque hubiese sido un éxito, porque ya entras en la liga profesional. Podíamos haber ido a primera RFEF, a segunda RFEF o a tercera RFEF. El Atlético de Madrid B, que está en nuestro mismo grupo, se fue a tercera RFEF, por ejemplo, ¿no? Así que bueno.
Bueno, es un ejemplo más, ¿no? De que tú puedes proyectar lo que quieras y de repente, incluso una buena noticia te lleva a la peor de todas, ¿no? Que de repente el proyecto se convirtió en una patata caliente para nosotros, incluso para el presidente Stephen del club, sí. Porque era algo totalmente insostenible, como lo ha sido para luego se ha visto con muchísimos clubes, ¿vale? Sí, que el fútbol por debajo de segunda A está en bancarrota.
Sí. Y ahora están queriendo dar marcha atrás, ¿no? Pero bueno, sí. En fin, entonces, hay proyectos que necesitan de hacer un business plan y que, pues en base a eso, te vas a buscar capital. Entonces, Toti, ¿qué se suele ofrecer a la gente que pone dinero?
Bueno, se les explica sobre todo el proyecto. Lo importante es explicar el proyecto, explicar tus credenciales, como para qué eres capaz de llevar a cabo ese proyecto. Y luego, lo más difícil de todo, ¿no?, es ponerle la valoración adecuada, que normalmente todo pasa porque alguien relevante en la ampliación de capital o el levantamiento de capital que vas a hacer, alguien te acepte esa valoración. Es decir, imagínate, es clave si vas a buscar 100.000 euros, por ejemplo, que alguien que te ponga más del 25, del 30, del 40% te acepte esa valoración y luego los demás se suman, ¿vale? Es un poco la clave. Que la aceptación de la valoración es una cosa subjetiva muchas veces porque sí que cuando hay compras de empresas hay multiplicadores de EBITDA o de facturación que más o menos son de mercado, luego siempre hay muchas variables, pero cuando arrancas una startup lo que los inversores valoran es la idea y los que la tiran adelante.
Entonces, imaginemos en números redondos, ¿no?, que si tú dices, bueno, pues mi empresa vale 1 millón, el 100% de la empresa, ¿no? Sí. Y quiero conseguir 200.000 euros, pues tú a la persona que ponga estos 200.000 euros le vas a dar un 20% de acciones, ¿no?
Un 20%.
Puede ser una persona o puede ser muchas personas o empresas o, pues bueno, entidades, digamos, que se dedican a ayudar a proyectos de este estilo a que tiren para adelante, ¿no? Mm. Porque... mucha gente también tiene miedo a endeudarse. ¿Tú ves factible ir a un banco y pedir dinero para empezar algo así o es muy peligroso?
Depende de la época en que seas tú. Yo creo que ahí es muy la persona la que está detrás, la que el banco mira. Mira su capacidad, digamos, de endeudamiento, mira su trayectoria. Ha habido épocas que los bancos no han dado prácticamente nadie. Ahora, como están bajando tanto los tipos de interés y bajarán más, quizás es más fácil que puedan dar dinero a alguien que les dé un mínimo de credibilidad. Incluso están desarrollando últimamente algunos productos financieros muy orientados a esto, a poder dejar dinero con más facilidad que hasta ahora.
Es decir, que no te tengas a lo mejor que endeudar personalmente.
Sí, sino que pongas garantías, sin temas de avales y demás. Tal cual.
Que el banco se queda pues acciones y en caso de, o activos de la sociedad en caso de que no...
Bueno, el banco se queda todo. Se quedan muchas cosas. Lo que han encontrado en la fórmula es, vale, interés alto y además nos quedamos cosillas de la empresa a cambio de que te dejemos dinero.
Y luego también hay venture capitals, ¿no? Gente que se dedica, o digamos, entidades que se dedican a invertir de manera profesional en otras empresas, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes le ves, por ejemplo, a un venture capital?
Bueno, a ver, ventajas es que no tienes que pasar por un banco, esto es lo primero. Segundo, que te encuentras delante a gente muy, muy, muy válida, gente que muchas veces ha estado ahí donde has estado tú, con lo cual te van a entender. Y también, si les llegas a convencer de que tu proyecto es el adecuado, luego son gente que te van a ayudar, por su propio interés, a hacer el siguiente paso, ¿no? Es decir, alguien que te pone parte de su dinero en ti, sabes que en ningún caso te va a dejar tirado cuando te haga falta. No digo que te vayan dando dinero sin parar, al contrario, normalmente te dan y luego esperan que cumplas con ciertas cosas, pero sí que te van a ayudar a que encuentres oportunidades y otros dineros también por otros lados. O sea, que en general es un buen compañero de viaje, ¿no? No todo el mundo tiene experiencias buenas, ¿vale? Porque al final cuando las cosas van mal, pues todos se ponen nerviosos, pero es de los mejores compañeros que puedes tener ahora mismo un venture capital adaptado a tu proyecto. O sea, si tienes una tecnológica, pues oye, voy a tener uno de tecnológica. Si tienes un proyecto deportivo, si vas a un venture capital del deporte, seguro que tendrás 1000 sinergias con otras participadas, otras empresas que hayan invertido ellos.
Entonces, también una cosa que escuchamos mucho es esto de las rondas, ¿no? Que cuando la empresa está en diferentes etapas de su vida, pues hace diferentes rondas, es decir, levantar capital, básicamente, y la gente se va pues diluyendo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que pues cuando empiezas la empresa dices que vale 1 millón y de ahí, pues imagínate que recaudas pues 200.000, lo que decíamos, ¿no? A cabo de 3 años es posible que la empresa haya crecido, pero que siga necesitando dinero. Entonces se hace otra fase de esta ronda, ¿no? O sea, se hace otra ronda, que es otra fase de la empresa, y ahí pues ya dirás, la empresa vale 10 millones. Y ahí pues un 20% ya vale 2 millones, ¿no? Con lo cual, la gente que ha entrado antes tenía más riesgo, pero ha conseguido mayor parte del accionariado por menos dinero. La gente que entra después pues pagará más, pero tendrá más seguridad porque los números serán mayores, en principio, ¿no? Si la ronda tiene éxito. Entonces, ¿qué pasa con los accionistas que estaban antes cuando entra uno nuevo? Que su parte se diluye, todo el mundo se diluye en proporción en base a las acciones que se están vendiendo de cara a los nuevos propietarios o nuevos dueños, ¿no? Entonces, esto, Toti, ¿tiene un final? ¿Cuál es el objetivo de una empresa que va haciendo rondas?
Bueno, el objetivo, las rondas son mientras la empresa en general está creciendo, necesita crecer, por lo tanto necesita facturación, ¿no? O sea, necesita inversiones para seguir facturando más y más y más. Hay distintas fases, está la que se llama pre-seed, la presemilla, que muchas veces los mismos, lo que es sangre, lo que decía antes de sudor y sangre, acostumbra a ser la fase presemilla, con donde puede entrar algún friends and family, algún pequeño business angels. En Estados Unidos, una pre-seed puede orientarse a empresas que necesitan medio millón a 2 millones, más o menos. En España, una pre-seed puede ser desde 20.000 a 500.000, ¿vale? Una fase, depende del tipo de proyectos. Se usan para poder empezar a dibujar o a ejecutar parte del business plan. Y luego ya te vas a la fase semilla, donde sí que ya ahí ya empiezas a hablar con Venture Capitals, porque ya puedes enseñar producto normalmente o el servicio más desarrollado, ¿vale? Después de la semilla hay un salto relevante que acostumbra ser, a ver, no puede haber a veces ronda puentes o pueden haber cosas parecidas, pero ya empieza a hacer la serie A, que es cuando ya estás, en general tienes que estar facturando en una serie A. Ya estás, no solamente has acabado gran parte del servicio o el producto, sino que ya estás facturando y la serie A la tienes que usar, lo que decía antes, para seguir creciendo y seguir desarrollando tu idea que ya ha demostrado que tiene una atracción, ¿vale? Y luego ya vienen las locuras de serie B y demás, que son ya, hablábamos de muchos casos de decenas o centenares de millones según la empresa, y en una fase de estas, pues puede pasar en cualquier momento que un pez grande venga y lo compre todo, ¿vale? Pero no, o que te vayas a bolsa también, puede pasar antes también, ¿no? Lo de la bolsa, lo de la IPO.
O que la empresa pues, empiece a dar beneficios y sí, que ahí esté todo el mundo contento y
ya. No pasa mucho, ¿eh? Siempre, en general, lo que escuchas al menos es rondas o compras. Sí. Pero sí puede pasar, vaya.
Y antes de pasar a contar un proyecto que creo que nunca he hablado en este podcast de él, que tenemos en común y que ha seguido un proceso así, te quería preguntar por algo más personal. ¿A ti te gusta esto de levantar dinero?
A ver, no me apasiona, pero es algo que se tiene que hacer, alguien tiene que hacerlo y no sé si se me da mal o bien, pero ya me muevo, llevo toda la vida buscando dinero para o hacer videojuegos o hacer agencias o hacer proyectos deportivos. O sea que al final es una cosa que más o menos me he acostumbrado. Conozco a gente me conoce. Y bueno, pues...
A mucha gente esto le da pánico, ¿no? El tener que buscar dinero, no sé si es que...
A ver,
Se ponen una responsabilidad extremadamente grande y que eclipsa un poco todo lo demás. ¿Qué dirías a la gente que esté pensando en levantar pasta y que esté asustada ante esta posibilidad?
Yo al menos lo que intento pensar cuando estoy, lo intento pensar y luego lo demuestro, es que si voy a pedir algo a alguien, dinero en este caso, a veces no es dinero, también a veces es cierta influencia o algún tipo de alcance que pueda tener para uno de los proyectos, tienes que estar totalmente convencido de lo que estás vendiendo y además estar totalmente convencido de que vas a hacer todo lo posible para que ese proyecto tire adelante. Y luego además tienes que demostrarlo. En ninguno de los proyectos en los que estamos metidos, yo creo que nadie nos puede tirar en cara que haya ido fantástico o haya ido bien o haya ido no tan bien. Nadie puede decir que no lo has dado todo y lo hayas demostrado. Porque luego, cuando tengas que volver a pedir algún día, porque siempre hay que volver a pedir, pues puedas demostrar que lo has hecho, ¿no? Con lo cual, pensar esto es importante. Tú mismo decirte que si lo vas a pedir es porque te lo mereces y porque vas a hacer lo que dices que vas a hacer. sin miedo.
Pues, Toti, vamos a hablar de Overgy. Es un proyecto que nace también de algo que vimos después de estar en Biz y trabajar con creadores de contenido. Y eso, sí que hemos hablado en este podcast de cómo vemos este sector, ¿no? De que hay un...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Bueno, pues un monopolio de 3 o 4 compañías que dominan los canales, ¿no? Pues Amazon con Twitch, Google con YouTube... Meta con Instagram, TikTok y poco más. Y los que crean contenido, pues bueno, están ahí. Son trabajadores de estas empresas, falsos autónomos, podríamos decir. Uh-huh. El nuevo proletariado, según como dice Yanis Varoufakis en un libro que me estoy leyendo yo ahora. Nos convertimos todos en trabajadores, en clase obrera, digamos, de alguna manera, de estas grandes compañías, porque no tenemos ningún tipo de control sobre nuestros clientes, ¿no? Si tú abres una tienda y vendes cosas, pues tú pues vas a conocer a tus clientes y les vas a poder, pues, no sé, hacer los socios de tal, tener una base de datos y hablar con ellos en persona, de tal, cual. En cambio, en estas nuevas economías, esto es algo que no existe, ¿no? Y si tú de repente tienes un canal de YouTube, te ganas la vida con esto, y a Google le da por cerrártelo porque, pues, yo qué sé, porque has cometido un error o porque, pues, a veces te lo cierran porque te lo hackean y no te la devuelven, pues te quedas sin absolutamente nada. Y esto era un problema, ¿no?
Sí, esta es una de las reflexiones de este proyecto, ¿no? El empoderar de alguna forma el que crea el contenido, tanto delante de su negocio como delante de su audiencia. Claro, esto es algo que quizás, pues, oye, culpa nuestra no habernos fijado antes, ¿no? Al final, mucho trabajo teníamos ya cuando empezamos a crear nuestra agencia de creadores de contenido. Y claro, eso es lo que te dicen, ¿no? De que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? ¿Lo he dicho bien?
Sí, lo he dicho bien, sí.
Que claro, pues en un mercado de crecimiento exagerado, en donde tu problema del día a día es ver cómo puedes ir apagando todos los incendios y... pero nunca con problemas, digamos, económicos, pues no te plantea ciertas cosas, ¿no? Hasta que ya con el mercado más maduro, hace un par o tres dañitos, ¿no? Pues hacíamos reflexiones de, oye, ¿cómo puede ser, ¿no? Que nuestra audiencia, nuestros creadores, con decenas de millones de seguidores, no tengan realmente un contacto directo con su audiencia. O sea, sí, pueden hablar en chats con miles de personas, pueden decirles algo por MD en Twitter... o en X, perdón, si se lo abren y deciden correr ese riesgo, o a saber qué otras formas un poco primarias, ¿no? Y de ahí nace un poco un concepto que al principio pues parecía una buena idea apoyarnos en la tecnología Web3, porque permite esa conexión a través de, pues, los smart contracts y otro tipo de tecnologías, pero como hemos visto todos, el mundo blockchain ha recibido muchos reversos reputacionales y como no estamos aquí para explicar cosas de qué es lo bueno y lo malo, lo que hemos hecho es intentar hacer el mismo concepto de proyecto, que es acercar los dos puntos del negocio, que son audiencia y creadores, a través del internet convencional, con esta plataforma, Overgy.
¿Y qué hace Overgy, Toti? Para que la gente ahora está diciendo, bueno, esto...
¿Qué es esto? Sí, es un poco... No es muy fácil de explicar, ¿eh? Pero yo creo que a varios de vosotros y vosotras os vais a sentir identificados. La idea es, si me lo dices en una frase así empresarial, la idea es que los creadores de contenido, entidades deportivas, marcas, etcétera, ¿vale?, sepan identificar el máximo porcentaje de su audiencia. Y cuando digo identificar, me refiero a saber el nombre real, el mail, el teléfono, incluso direcciones postales. Nada creepy, ¿eh? Todo por un tema de negocio. Que al final es información.
Que la gente está, digamos, que lo comparte a gusto.
Ya lo está dando. Son gente que lo está dando, se lo está dando a Facebook, se lo está dando a Google, se lo está dando a Amazon. Simplemente, oye, si se lo das a Amazon, ¿por qué no se lo das a Encrisis o Minibar? Que son un producto que te da horas de entretenimiento y del que te fías de él, ¿no? Pues lo primero es identificar esa audiencia. Y tenemos una serie de servicios para ayudar a identificar a esta audiencia. La segunda, la tienes identificada, ahora es fidelizarla. Es decir, tratarla bien porque no son seguidores, son consumidores. Importante la diferenciación entre estos dos conceptos. Todos sabemos que las redes sociales se han vuelto muy expansivas. Alguien con una relevancia concreta puede tener 1 millón de seguidores, pero luego consumidores reales puede ser que tenga 100. Pues la idea es identificar a estos 100, ¿vale? Y luego fidelizarlos y darles más cariño que a los demás que no consumen el producto de forma constante. Y finalmente es, evidentemente, como todo en el mundo, es monetizar esa audiencia fidelizada, identificada y fidelizada. Overgy, en resumen, serio y seco, es esto. A partir de ahí, las formas como se hace, pues a veces son divertidas, otras son más toscas, pero la verdad es que creo que el motivo, todos entenderéis que es importante. Es un problema a solucionar, vaya.
Entonces, ¿por qué, por ejemplo, Minibar no está en Overgy?
Bueno, ya sabes que al final, cuando estás en la búsqueda esta del MVP, del producto más viable posible, en lo que estamos, hemos hablado sobre todo con creadores de contenido más rasos, que son puramente creadores de contenido. Y de lo que ha salido, que han pedido como más urgente para empezar a plantearse el estar en una plataforma así, no ha sido... quizás los servicios que sean más directos o más adecuados para un proyecto que se apoya en audio, especialmente en podcast. Tú sabes que tarde o temprano esto va a pasar, con lo cual, cuando tú lo veas claro, aquí dentro en Overgy estarás. Pero de mientras, para el producto audio, aún no tenemos las soluciones. A ver, puede entrar, ¿eh? Y seguro que se podrían hacer cosas interesantes, pero en este caso, en el audio Minibar Encrisis, quizás no es... preciso hacerlo. O sea, podrías hacerlo, pero complicarías quizás un poco la vida a la audiencia.
Se ha optado por hacer una solución que vaya a arreglar problemas o a suplir carencias de otras plataformas, pero digamos a creadores más que estén en plataformas más grandes, ¿no? Que no tengan necesidades muy específicas más allá de, oye, esta es mi comunidad, la quiero tener... controlada, les quiero poder ofrecer cosas y tal. Pero, por ejemplo, aquí en Minibar, pues eso, ¿no? Publicamos unos podcasts, luego tenemos una comunidad de Telegram privada, tenemos episodios adicionales, ¿qué tal? Entonces, ¿cómo ves este crecimiento tecnológico? ¿Estás yendo Overgy hacia una dirección específica? ¿Estás yendo a intentar ir a todos los creadores de contenido independientemente de la plataforma? ¿Estás centrándote en YouTube? ¿Cómo ves este crecimiento? Porque claro, yo cuando hablamos de esto, yo ya pues, va ropa a mi casa, ¿no? Pero evidentemente modificar una plataforma tan grande pues, no es fácil y no puedes servir a todo el mundo.
A ver, hemos ido a los creadores de contenido de YouTube y de Twitch porque hemos detectado que son los principales que tienen este problema y porque sabes que es un mundo que nos toca cerca. Lo conocemos y sabemos lo que les hace falta, ¿no? Lo que he visto con el tiempo es que vas pensando en ellos y de repente te encuentras que lo que estás pensando para ellos también en gran parte es para otro tipo de entidades. Antes en el pitch, la frase inicial, he incluido clubes deportivos. Incluso te podría incluir artistas musicales, ¿vale? Porque al final Overgy lo que quiere es ser una plataforma de servicios directos con tus audiencias que se acaben empaquetando en un servicio único de suscripción, ¿vale? Para que no pase un poco como ahora, ¿no? Que las suscripciones muchas veces son casi donaciones a cambio de seguir haciendo contenido o a cambio de un newsletter o a cambio de poder hacer una tipografía más bonita en un chat. Sino que realmente...
La gente no pague una suscripción a Twitch, sino que la pague al creador.
Eso mismo. Aparte de eso, ya nos ponemos en el modelo de negocio, que como ya sabréis algunos y algunas, Twitch, YouTube y otras se quedan, ya sea por publicidad o por donaciones o por suscripciones, se quedan más del 50% del pastel, ¿vale? Siendo los creadores los que están generando todo el contenido. La idea es poder seguir haciendo contenido en estas plataformas, pero no depender de ellas para monetizarlas.
Y una vez tienes la comunidad, bueno, pues al final la tienes, pues imagínate que tienes un canal de YouTube, tienes tu comunidad que te comentan tus vídeos y que te siguen luego en Twitter y que no sé qué, y de repente dices, bueno, va, seguirme también aquí en Overgy. ¿Por qué gana la comunidad yendo ahí? Es decir, ¿hay algún, aparte de que el creador tenga un control más claro de los datos de esta gente, ¿hay algún beneficio adicional?
A ver, la comunidad tiene, lo estamos viendo ya en los casos reales, ¿vale? Porque la plataforma está abierta si la queréis visitar. La comunidad tiene ya un primer impacto que es estilo parecido a lo que tuvimos en Twitch cuando apareció Twitch el streaming, que es que tienes una capa más de cercanía con el creador, ¿vale? En este caso no es una cercanía social, porque no es que estés hablando de forma más directa con él o con ella, sino que es una cercanía de, oye, formo parte ya de un club algo más selecto. Yo sé que a esta persona en Twitch o en otras plataformas la siguen 1 millón de personas, pero en este grupo de gente que estoy yo aquí y que tiene un motivo de ser, no estamos 1 millón, sino que estamos 1,000, o estamos 100, o estamos 10,000. Y aquí dentro se hacen cosas que tienen totalmente relación con el creador o la creadora, ¿vale? O la marca, o el club, o lo que sea. ¿Qué tipo de cosas? Pues si quieres te las voy contando.
Sí, claro.
¿Vale? Al final, el concepto que trabajamos en Overgy es en el término de los POCs, ¿vale? Los Points of Contact. Tenemos que mirar de una forma u otra de poder traquear o identificar todos los puntos de contacto entre la audiencia y el que crea el contenido. Es decir, si yo hago un vídeo en YouTube, tengo que encontrar la forma para que los que me lo escuchan ese vídeo en YouTube o lo vean, me puedan decir que han visto este vídeo. Yo lo puedo saber que han visto ese vídeo. Lo mismo en un directo de Twitch. Lo mismo haremos con los podcasts y con música, ¿vale? Eso es un punto. Luego es, sabes que hay muchos creadores, creadoras, clubes y demás que hacen sorteos. Los sorteos muchas veces los hacen en plataformas externas, en herramientas de Google o lo que sea. Esa data que genera la gente que participa en el sorteo, que es de tu incumbencia, se va a otras plataformas. Haz el sorteo dentro de la plataforma y la audiencia que participe en ese sorteo, que es tu audiencia, sabrás su información y que han participado en ese sorteo. Y luego una serie de servicios. Puede haber rifas, hay subastas, hay encuestas, puedes escribir en la comunidad, dentro de la comunidad, puedes hacer post y muchas otras cosas que ya están y que estarán en la plataforma, pero la clave es toda interacción tiene que tener una recompensa. Con lo cual, si alguien ha visto un vídeo mío de YouTube, yo sé que ha visto esta persona y porque ha visto mi vídeo de YouTube le doy un punto o le doy 5 puntos o le doy lo que yo crea porque estoy en el God Mode y la plataforma me deja hacer lo que quiera. Que resulta que ha participado en un sorteo con un patrocinador mío. Hostia, pues esto es algo que afecta directamente al impacto de yo como creador con un anunciante. Pues oye, si participa en un sorteo y hace el esfuerzo de pulsar un botón para participar, que es nada, yo sé que ha sido él, ¿vale? Le doy 5 puntos y además ya sé que ha participado en el sorteo. Tengo un track record de ese usuario y sé que ha participado en 3 sorteos o en 5. Y ha visto 2 vídeos. Y luego además, con todo lo que vamos desarrollando, en breve, pronto, habrá una tienda dentro de cada perfil. Si alguien compra dentro de la tienda, automáticamente yo sé que ha comprado esa sudadera o esa taza y como vale 50 euros, he decidido darle 50 puntos. ¿Vale? Y así todo se basa en un ranking, que hay un ranking absoluto, luego hay un ranking por meses, puede hacer ranking por eventos, por navidades, y tú ahí haces tu God Mode a tu manera. Y tendrás cada vez más y más servicios, incluso para decir, vale, pues un día enviarás una newsletter, pues podrás hacer que los que lean la newsletter también les des un punto, 2 puntos. Total, todo que tú consideres que es importante para ti como creador, lo vas a poder recompensar. Y luego tú coges el ranking y dices, pues mira, a mi ranking del mes de enero de 2025... pues al top 10 le voy a regalar un vídeo enviándole un beso. A la tontería. O si eres un club deportivo, le regalas una bufanda. O si eres un creador de contenido, entre los top 100 haces un sorteo de videojuegos, como ya están haciendo algunos. El tema es que esta gente reciba más por el tiempo, el cariño y el dinero que te da.
Para mí, aquí la clave de todo, y creo que ha sido bueno hacer esta explicación, es que volviendo un poco a lo que decía antes de Varoufakis. O sea, al final, en esta nueva economía, no solo son los creadores de contenido gente que está trabajando por la plataforma, sino que los consumidores, de alguna manera, también estamos beneficiando o invirtiendo en estos creadores, y en las plataformas también, obviamente, ¿no? Pero los creadores, es decir, con nuestra atención y con nuestro tiempo, ¿no? Y es interesante que tú, como creador de contenido, puedas saber qué tiempo ha invertido, o sea, qué gente ha invertido más en ti. Ha invertido dinero, ha invertido horas de su vida viendo tu contenido, ha invertido empatía, comentando en los sitios y ayudándote en lo que sea, participando en sorteos. Entonces, tener a tu comunidad ordenada y organizada y que tú sepas, mira, pues este 10% de gente es gente que yo sé que, haga lo que haga, me van a seguir, me van a ayudar, van a estar ahí, están de moderadores, están tal. Esta gente, pues nunca me han comprado nada, pero están muy atentos a mi contenido. Esta otra gente, claro, eso te permite dirigirte a tu comunidad, que al final es tu activo, de una manera mucho más fina, ¿no? De una manera mucho más inteligente.
Sin duda, esa es la idea. Yo, además, estamos hablando con mucha gente y te encuentras tanto creadores de contenido gigantes que les explicas la plataforma y te dicen ellos ya con mucha vista, ostras, es que si me hubieras venido hace 2 años con esto, ya tendría quizás una comunidad ahora de 3 millones de personas a las que poder empezar a tratar de una forma distinta o enviarles tipo de información que sé que les va a interesar y ahorrarse cierto tipo de publicaciones masivas en todas las redes, ¿no? O incluso otros creadores más pequeños que dicen, hostia, es que yo sé que tengo a 100 personas que siempre están ahí, pero quizás estas 100, por temas de arrobas y demás movidas, sé que sé 10. Ojalá poder tener las otras 90 identificadas y si hace falta enviarles un detalle especial es que lo hago, ¿no? Porque no quiero perderlos y quiero cuidarlos y agradecérselo. El otro día en Twitch, bueno, esos mensajes que salen, ¿no? Esta persona lleva 50 meses suscrito. En un mundo de mercado normal, el creador en ese momento dijo, ostras, 50 meses, qué pasada, muchas gracias y tal. Pero te quedas ahí porque no puedes hacer nada más. Porque además es que Twitch no te da más información que esa. En una empresa normal, alguien que lleva 50 meses pagándote trinco, trinco sin parar cada mes, le tienes que hacer un festival.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Y tienes que poder saber quién es. A eso vamos.
Yo creo que queda claro y que al final el producto, es algo que va evolucionando y pues en crisis no está ahí porque el producto todavía no es capaz de satisfacer las necesidades de esto, ¿no? Pero creo que Overgy, cuando será realmente un producto para todo el mundo. Yo entiendo que ahora está en una fase MVP, sí, no sé si beta, pero está en una fase de testeo, de añadir funcionalidades, de crecimiento, de ver hacia pues qué cosas funcionan mejor, qué cosas funcionan peor, qué es lo que quiere el mercado. Pues yo creo que tiene que encontrar este punto dulce, ¿no? Donde creadores de todo tipo digan, vale, esta herramienta quizás no cumple el 100% de mis necesidades, pero, ostras, es una manera mucho más óptima de...
Claro, en un caso como el de en crisis o minibar, ahora mismo el contexto de la plataforma solamente tendría sentido en el caso que fuéramos un podcast que cada programa fuéramos ofreciendo algún tipo de sorteo o de actividad así muy de interacción directa con la comunidad. Para eso ya tenemos el Telegram, ¿no? Que es donde se charla, se expresa todo y para eso sirve bien. Pero en este caso quizás aún a día de hoy no llegamos a eso. Ya llegaremos ya.
Sí, que le falta un poco de Patreon, digamos, a Overgy para que Minibar sea tal.
Sí,
porque Patreon, hablando de competidores, Patreon sí que sería quizás...
Para nosotros Patreon es la referencia clara. O sea, Patreon se ha quedado muy, muy a medias respecto a lo que tenía que ser para el tema de creadores. yo he hablado con muchos perfiles de Patreon y todos o muchos de ellos me dicen que lo usan como pasarela de pago, casi muchos, casi todos, y luego como mucho para la herramienta de compartir newsletter, que esto literal se hace en una semana de trabajo. Ya lo tendremos también esto.
Bueno, ¿y cómo ves el futuro? ¿Hay rondas por delante?
Sí, ahora estamos en una ronda muy íntima, ¿vale? Porque queremos llegar a finales de año ya con todo el producto, más que algo más que el MVP, ¿vale? Este verano va a ser importante para nosotros porque de cara al curso que viene, que tenemos como una especie de curso escolar, en septiembre ya queremos tener activada toda la que es la herramienta definitiva, que es la de suscripciones. Y ahí es donde un Patreon debería dejar de tener sentido para casi cualquier creador cuando vea la solución que tenemos nosotros encima de la mesa, ¿vale? Ese es el objetivo principal. Por el camino, como perdimos un poco de tiempo con la fase blockchain y tuvimos que hacer reset en varias cosas, ahora tenemos que hacer un poco una ronda puente que no estaba previsto. Y estamos hablando con poca gente muy selecta que vienen con dinero, ¿vale? Por supuesto, pero también aportan conocimiento a la plataforma, ya sea desde vertientes que hemos tocado poco de cerca tú y yo, Xavi, como TikTok, por ejemplo. Va a invertir gente del mundo TikTok, gente del mundo del deporte que ya plantean esto, la plataforma Overgy, como una forma de monetizar a los aficionados del fútbol que no pueden estar en los estadios y los pabellones, que es muchísima gente. Es decir, están ellos mismos ya proyectando esta herramienta que hablamos de suscripciones para creadores de contenido. Ellos la ven aplicada al deporte como un carnet de socio digital al que poder, evidentemente, cobrar a mucha de la gente que no se puede acercar al estadio, pero también darles un tipo de servicio que a día de hoy no tienen.
Tiene mucho sentido ahí también, porque yo tengo un estadio de fútbol que van, 15.000 personas cada fin de semana, uh-huh, y no tengo ni idea de lo que hace nadie que está dentro, ¿no?
Yo este ejemplo lo he ido trabajando también desde la experiencia. Yo he sido socio del Barça durante muchos años, socio que no ha abonado, no he tenido nunca asiento. Y con el tiempo me di de baja porque no me sentía parte del club, ni gratificado por ser socio, ni diferenciado de otros tipos de personas o amigos que no eran... De hecho, me sentía tonto, en muchos casos pagando 150 euros en ese momento por simplemente tener un descuento en la tienda bastante ridículo, o acceso preferente a entradas, que eso sí que alguna vez lo usé, pero claro, tienes que, antes de empezar la temporada, tienes que saber qué partidos quieres ir. No va mucho con mi estilo de vida, ya lo sabes.
Bueno, pues estamos hablando del deporte, pero también supongo que de la música, ¿no?
Porque... Sí. Otro perfil de gente que va a entrar, han visto algo parecido, ¿no? Cuando les explicas el proyecto, ya vas con alguna idea, pero luego ellos te ayudan a desarrollarlo. Los artistas musicales, las discográficas, digámoslo así, y los artistas solamente ven revenue, digamos, de tres partidas muy claras. Una es el ticketing de los conciertos, de los cuales no reciben información de nadie que va a los conciertos, se lo queda la tiquetera. Información y parte del dinero. La segunda es las escuchas en las plataformas de streaming, Spotify, Amazon Music y demás, que tampoco reciben la data de esas escuchas, o sea, no saben quién ha escuchado esas canciones. Y finalmente los acuerdos comerciales, ¿vale? Que ahí pues no hay data, el dinero es directo y listo. Esta plataforma, aparte de decir, hostia, nos podemos acercar a la data, o sea, quiénes son nuestra audiencia real, y lo que decía antes, ¿no? Identificarla, fidelizarla y monetizarla. Ellos han visto también una forma, un punto flaco que tiene la industria musical que no tienen otras. Los clubes tienen socios que pagan un dinero para una serie de cosas. Los creadores de contenido tienen suscriptores que pagan un dinero mensual para una serie de cosas. Los músicos no tienen eso. No existe de hoy para la música. Y han visto en este proyecto la posibilidad de crear esa recurrencia, dando un espacio de privilegio a los que sean más fans de un artista, ¿no? Lo que quizás en los 90 era el club de fans, ¿no? Que quizás lo que somos más veteranos lo vimos a través directo o a través de familiares, como los clubes de fans a través postal estaban dentro de grupitos que se enviaban cartas y luego recibían pósters, pagaban con sellos, no sé si recordáis lo de pagar con sellos, pues cosas de estilo. Eso era algo que movían las discográficas. Eso lo perdieron con todo el salto digital, adaptándose a todo el tema de Napster y demás movidas, lo perdieron. Y ahora ven como, ostras, esta cantante o este cantante que tiene millones y millones de seguidores probablemente puedan generar una recurrencia de 5.000, 10.000 personas que paguen por un contenido, una cercanía. No hablo de donaciones, hablo de dinero a cambio de tener ventajas, yo que sé, early access en conciertos. Esto es una discusión que se ha dicho muchísimo. Es decir, ¿cómo puede ser que viene Bruce Springsteen a Barcelona y yo tenga los mismos privilegios que el tío que ha visto 20 conciertos y que se ha gastado 15.000 euros con Bruce Springsteen? Y digo esto como cualquier otro artista, ¿no? Pues la idea es acercar este tipo de cosas para generar estos privilegios con la gente que sean realmente consumidores de estos productos.
Bueno, pues ya os iremos contando, pero yo creo que queda bastante claro y animo a todo el mundo a que si tiene dudas sobre Overgy o ideas sobre cómo podría evolucionar, nos lo haga saber. ¿Cómo pueden contactar con Overgy, Toti? ¿Tenéis redes sociales?
Sí, pero yo os diría que aquí en confianza, ¿no? Estábamos en Confi, bueno, podéis preguntar por Telegram, avísame, Xavi, si no me entero de algo, porque yo sí. Telegram me cuesta esto, coger el ritmo.
Esto es para los premiums, sí que tenemos identificados también al de esto.
Pero para los demás...
Que yo, Xavi Robles, en Twitter ya no, porque ya me he ido de Twitter, pero en Blue Sky me podéis buscar y ahí me podéis mandar mensajes.
Hoy he tenido media horita y me he hecho Blue Sky también allá.
Muy bien, está muy bien. Voy
a empezar a adaptarme.
He leído que hay gente que ya está recibiendo más tráfico de Blue Sky que de Twitter, vaya.
Me lo creo. Alguien que se mueva bien en la plataforma y tal, seguro. Están recibiendo decenas de miles de personas cada día nuevas. Que lo que quieren es lo mismo que tienen en otro sitio, pero sin fascismo.
Exacto, 30 millones de usuarios ya. Y la verdad es que yo me siento un poco como en el Twitter primigenio. No sé si has podido tú...
No. Hoy he hecho el perfil, he hecho que me gusta el deporte, la tecnología...
Hay como listas de...
Y los perretes.
Hay listas de gente, ¿no? En plan, el mundo de videojuego. Y le das seguir a todos y ya te, digamos, ya empiezas con un de estos.
Está bien, muy práctico.
Ya te
lo
pasaré.
Sí, guay.
Bueno, pues Toti, oye, muchas gracias por contarnos un poco cómo se empieza a financiar una empresa y luego pues explicarlo con un caso real. En este caso, este proyecto de Overgy, que espero que la gente haya visto interesante y que pues está en crecimiento. Si quieren
visitar overgy.com, está ya subido, van a ver ahí, es un poco un cajón desastre de varios perfiles que han sido intentos, otros que están en el proceso de intentarlo, otros que ya están consolidados, que entren y que busquen por ahí. En muchos perfiles es algo importante, no van a poder ver todo el contenido porque hay perfiles que han querido ser más privados. Esto la plataforma te lo permite, pero en general, si quieren ver, van a poder ver.
Ok. Muy bien, Toti, pues muchas gracias. Y,
a ti.
Y pues, por el tercer podcast dentro de unas semanas o meses.
Bueno, veremos. Sabes que pido perdón por mi voz primero, porque estoy saliendo de gripe. Y luego porque no sabes que no es mi hábitat natural esto, ni mucho menos. Hombre, pero sí, por alguien
siempre,
lo hago.
Es esto, pero luego yo creo que tu experiencia levantando pasta te ha dado tablas luego también.
¿Hay que meter charlas?
Sí.
Bueno, hombre, hago lo que puedo.
Bueno, Toti, nos vemos en la próxima. Adiós.
Venga, hasta luego. Chao, chao.
Este es el mejor momento de ahorrar en Verizon porque puedes llevarte hasta 4 teléfonos nuevos. Es muy fácil. Imagínate todo lo que vas a poder hacer con un teléfono nuevo. Este es tu momento de ahorrar. Visita tu tienda Verizon y llévate hasta 4 teléfonos. ¡Sí, 4 teléfonos! Al intercambiar 4 teléfonos de nuestras mejores marcas, cualquier condición, con líneas nuevas en Unlimited Ultimate, se aplican términos de intercambio y otros términos. Solo en Verizon.